sería interminable hablar sobre cada una de las de los misterios de la pasión con profundidad y largamente, viendo todos los detalles. Pero no quiero dejar pasar de lado lo de la oración de Jesús, en el sentido de que hoy en día se predica en muchísimos lugares, monjiles, una oración que es una especie de autoayuda, de yoga, tranquilos, sentados en banquitos, con manitos. Entonces se sale y se consigue el ritmo del corazón y qué sé yo cuánto. Y aparentemente uno termina esa oración confortado, tranquilizado, como un adyuvante de una pastilla del Lexotanil. Pero saben que la oración no es, la oración cristiana no es de ninguna manera Lexotanil, no es el yoga de los hindúes ni la oración budista. Es la oración de Jesús, la oración angustiada. No siempre, por supuesto, uno tantísimas veces ha rezado con enorme fruto, incluso psicológico, y sale de la oración fortificado, como volando por el aire. Pero hay otras que no, la oración, y más en épocas de vigilia, más en épocas de dolor, no siempre aportan consuelo en el sentido normal de la palabra. Sí, consolación, fortificación, sí, eso puede decir, pero el Señor, vean, reza y dice el Evangelio de Marcos, rezaba diciendo siempre la misma palabra, eodem sermonem dicens, repitiéndose, pero no le salía nada, no le salía nada. Y del Padre el gran silencio que le decía, obedece, nada más, nada más. Entonces no hay que jamás juzgar una oración si ha estado bien o mal hecha por el consuelo, la devoción, el fervor que hayábamos puesto en ella, porque no siempre nos sale, no siempre nos sale, y más aún es la oración de la pura ofrenda, del perder tiempo delante del Señor cuando no me dice ni una palabra y todo dentro de mí está revuelto. Esa es la en donde estoy ahí por fe, por pura fe, sin consuelo, sin recibir nada. Esa es finalmente una verdadera oración, porque la oración es esa, darse, entregarse al Señor, entregar nuestro tiempo. Eodem sermonem dicens. Y para terminar su oración, en medio de la confusión de la torrente de Judas, que lo besa, ¿no?, y de los discípulos que salen rajando, y lo dejan solo, eso, con eso termina ahí la oración de Jesús en el huerto, en Jerusalén, y lo dejaron solo, solo con ese puñado de soldados del templo de Jerusalén que han ido a prenderlo, guiados por Judas, que no nos toque nunca un obispo, Judas, que nos guíe, porque nos guían las tinieblas. Con antorchas en las manos, antorchas en las manos, cuando ahí tenían el que es la luz de la vida. Yo soy la luz, y sin embargo en medio de las tinieblas, con dos antorchas. Bien, pero ahora se tiene que enfrentar Jesús en el segundo misterio doloroso, la flagelación, con la dirigencia judía de su época. Hay un librito que todavía creo que se consigue, escrito por los hermanos Lemes, que eran dos judíos que a fines del siglo XIX se convirtieron a Cristo y se hicieron sacerdotes, investigaron la composición del Sanedrín que condenó a nuestro Señor, ahí va Jesús empujado por los sicarios ahí del templo, soldados del templo. Vean que los soldados del templo eran levitas, era la guardia del templo. Estaban los sacerdotes y estaban los levitas, que cumplían funciones inferiores, levitas que cantaban, levitas que hacían de acomodadores de la gente, que ordenaban a la gente, levitas que ayudaban a los sacerdotes en ciertas funciones, como por ejemplo limpiar el templo primero de la multitud que se reunía allí, sobre todo en las grandes fiestas, pero sobre todo de la carnicería que era ese templo enorme de Jerusalén, en su lugar más santo, frente al Santo de los Santos, estaba el altar de los sacrificios, y al costado un montón de cabinas o de capillitas donde se hacían los sacrificios menores, ¿no? Pero todos sangrientos, fueran sacrificios de novillos, o sacrificios de cabritos, o sacrificios de ovejas, eran todos, o de palomas, todos eran sangrientos, así que la sangre caía a raudales, era el olor de un matadero el que había ahí. Y había canaletas, que todavía hoy descubre la arqueología, en pendiente, que llevaban parte de esa sangre justamente por debajo del puente del pórtico de Salomón hacia el valle del Cedrón. Ahí caía toda la sangre, que caía en litros, en los momentos fuertes. Y además, gran parte de esos sacrificios se quemaba en el altar principal, de donde las mejores piezas, bien tiernitas, doraditas, se las llevaban los sacerdotes, ¿no? Que por supuesto no hay que confundir con sacerdotes católicos. Los sacerdotes eran tipos que le daban el sacerdocio por familia y que tenían sus negocios civiles, pero iban ahí porque eso les representaba una fortuna de entrada ser sacerdote, pero en la ley. Bueno, Julio César, el emperador, era sacerdote, Augusto era sumus pontifex también. Entonces, el sacerdocio no hay que entenderlo absolutamente como un sacerdocio contemporáneo, ¿no? De la Iglesia Católica, al menos, donde se supone que el sacerdote está dedicado exclusivamente a las cosas de Dios y a las cosas sobrenaturales, ¿no? A estos ritualismos y supersticiones en los que consistía gran parte de la religión judía fariseica y saducea. Bien, por eso a esta visión que les dije hoy del oro reluciendo y los mármoles, hay que unir el olor repugnante, ¿no?, que surgía del templo de Jerusalén y que llegaba a varios kilómetros a la redonda. La gente, antes de llegar a ver el templo, ya estaba oliendo, ¿no?, la porquería de la carne sacrificada y podrida y del asado. En determinadas horas del día el olor asado no es malo, ¿no?, pero despierta apetito, pero en otras horas, sobre todo, es repugnante. Bien. Todos los sacerdotes además se tienen que poner perfume constantemente, porque por el olor asado que tenían en sus vestiduras, ustedes saben, después de ir a un asado a una parrilla, tienen que lavar toda la ropa porque se queda impregnada, bueno, así que un olor espantoso. La cuestión es que estos mismos sacerdotes eran los que gobernaban después de la caída de los asmoneos, que al mismo tiempo los reyes asmoneos, descendientes de los macabeos, eran sacerdotes. cuando toman los idumeos el poder con Herodes a la cabeza. Como Herodes no era judío, no podía ser sumo sacerdote, ¿eh? Entonces era rey, pero no era sacerdote. El sacerdote eran otras familias sacerdotales que supuestamente tenían que ser descendientes de Zadok, el mítico sacerdote del templo en los tiempos de David, según, por supuesto, la leyenda. Entonces, esos eran los que gobernaban la Judea, porque ustedes saben que en el año 63 a.C., Pompeyo toma Roma, ¿no? Entra en el templo de Jerusalén, por primera vez entra un gentil, el templo de Jerusalén, abre la puerta y no hay nada, acá no hay nada, eso es un bodrio, ¿no? Eso, dice Pompeyo, se retira, pero toma Jerusalén, y desde entonces Judea pasa a formar parte de la provincia romana de Siria, provincia en esa época senatorial, y su capital era Antioquía. Ahí habían terminado el reino en las guerras mitridáticas contra Mitrídates. Hay una ópera de Mozart que se llama Mitrídates, Rediponto, de las guerras mitridáticas termina con el reino Seleucida, de los descendientes de Alejandro Magno, con capital Antioquía, y Antioquía se transforma en la capital de un legado de un gobernador romano, que es el que también tiene a su cargo la Judea, que al principio se la dan a Herodes, pero bajo la supervivencia, visión del legado de Siria, y después los herederos se lo reparten los herederos de Herodes, todo eso, parte la Gaulanítide y la Galilea le tocan a uno, parte al otro. Judea propiamente queda en manos de un tal Arquelao, que no es Herodes Antipas, Arquelao, que finalmente, por su brutalidad, era más bruto que Herodes el Grande, aunque fue un gran constructor también, lo tienen que deportar y muere en el exilio. Y directamente entonces la provincia de Judea queda en manos de los romanos, de un gobernador romano del orden ecuestre, un caballero, no del orden senatorial, sino del orden ecuestre. En la época de nuestro señor, ya sabido, es Poncio Pilato, el cual en el año 62 se descubrió una inscripción, ¿no? Poncio Pilato dedica este templo a Tiberio en el año tal, ¿no? Eso se encuentra en Cesarea, donde hace un templo. Cesarea Marítima, es una ciudad construida precisamente por los romanos para escaparse al bodrio de Jerusalén, ¿sí? Y del olor asado y de los líos de los judíos. Entonces, el gobernador vive normalmente, Pilato, en Cesarea. Pero los que gobiernan, entonces, siguen siendo de alguna manera los sacerdotes, ya sin rey. Rey hay, en Galilea, en Perea, están Filipo, están Herodes Antipas, que va a aparecer también en los relatos de la Pasión, porque Herodes Antipas, para congraciarse con los judíos, que todavía le reprochan que tiene sangre idumea. Recuerden siempre que Herodes no es de sangre judía, se casa con Marianne, que es una asmonea, pero no tiene sangre judía, así que siempre los herodianos han sido mirados por los judíos como una estirpe allí que no tiene nada que ver con la descendencia de David,
los verdaderos monárquicos que había allí, por supuesto sin ningún poder y reducidos a algún barrio o algunas localidades en Belén, no tenían poder político, ni siquiera tenían prohibido además utilizar armas, cosas que de todas maneras muchos hacían y conservaban las espadas de sus antepasados. La cuestión es que en Jerusalén nosotros ahora vamos a encontrar a los sacerdotes, que son los que normalmente gobiernan la ciudad. Herodes Antipas, que ha venido a su palacio, ahí en uno al oeste de la ciudad, y del cual se han encontrado restos. El pobre Pilato, que tiene que dejar su lindísima Cesarea Marítima para meterse en esta porquería de ciudad, llena de olores y finalmente los sacerdotes. El gran sacerdote en ese momento, nombrado por los romanos, es Caifás, que es el yerno de Anás, que había sido mucho más prestigioso antes. En tiempos de la monarquía, los sacerdotes duraban en su ministerio toda la vida, pero desde Herodes y desde los romanos más todavía, los cambiaban según los gustos del que gobernaba. Si pagaban bien los impuestos, si obedecían como correspondía a los dominadores de la época. Entonces, cuando se habla de los sumos sacerdotes, no es porque no hubiera uno fundamental, sino que había uno, pero había un montón de sacerdotes de puesto que conservaban todavía el prestigio de haber sido sumos sacerdotes, entre ellos Anás. Y bueno, esto se ocupa los hermanos Levan de relatar, pues pone unos cuantos nombres que es importante tener en la cabeza. Un tal Eleazar también, que es hijo de Anás, ahora Caifás en realidad es el yerno, casado con una hermana, ¿no?, de Eleazar. Un tal Juasar, que había sido sumo sacerdote, otro Eleazar, otro José Buensie, otro Simón Bencamita, son todos nombres históricamente constatables, fiables, son los que condenan a Jesús. Y uno, medio trolazo, y por eso después lo expulsan, Ismael Ben Famí, afeminado, por eso lo han depuesto, pero sigue por ahí todavía en el Sanedrín. El Sanedrín quiere decir lugar donde se sientan, de gente sentada, sin él. Y generalmente parece que se reunían en un habitáculo pegado al templo, dentro ya del patio de los sacerdotes, en el cual juzgaban problemas rituales, problemas de impuestos, problemas también criminales. En esta época en que Pilato es gobernador, no se sabe muy bien las jurisdicciones, porque siempre está esa discusión: ¿tenían el poder los judíos de aplicar la pena de muerte o no? Da la impresión de que mientras estaba Pilato en Cesarea, la aplicaban sobre la ley de Moisés sin ningún problema. De hecho, después lo hicieron con el hermano de Jesús, lo hicieron con Esteban. La pena de muerte que aplicaban los judíos eran por apedreación, ¿cierto? Como hacen hoy los musulmanes todavía, apedreando al condenado al condenado a muerte. No era la crucifixión, la apedreación. Pero claro, estando Pilato en Jerusalén, justo, y estando por otro lado ahí Herodes Antipas, que si bien no era rey de Judea, era descendiente de Herodes, los sacerdotes dicen: no nos apresuremos nosotros, juzguémoslo, pero que el último juicio quede reservado al gobernador que está ahí aburrido en la Torre Antonia. La Torre Antonia está en el lado noreste del templo, en un rincón del templo, ahí dominando el patio del templo. Es una fortaleza que está más o menos arreglada, pero que no es de ninguna manera confortable, sobre todo porque cuando corre el viento por ahí, el olor asado que está entrando constantemente en las habitaciones. Así que hay que terminar cuanto antes la Pascua para volver a Cesarea de Filipo. Y ahí el que lleva a la ciudad, Pilato, un grupo de soldados, dice, dos cortes, las cortes están formadas por 600 soldados, una legión se compone de 10 cohortes, son 6.000 soldados. Pero Pilato es un gobernador de segunda, no tiene legión. Ni siquiera los soldados son romanos. Ahí cuando se habla de los romanos, no hay romanos. Las legiones de Siria están compuestas por sirios y por griegos y por samaritanos. Por samaritanos. Los samaritanos los odian a los judíos, así que estos supuestos soldados, bajo el mando de algún centurión, ¿verdad?, romano, son brutales con los judíos, los odian cordialmente. Lo cierto es que lo llevan a Jesús a la presencia de Anás. Todos conocemos esos episodios por la Semana Santa y por las lecturas de la Pasión, que se leen siempre y que las tenemos todos bien presentes, así que no voy a abundar en detalles. Allí hay un juicio inicuo en el cual aparecen falsos testigos, y ciertamente el Señor ahí se mantiene imperturbable, no contesta, no responde, lo abofetean, crean un juicio como estos juicios que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no?, y por los cuales están condenados a muerte, metidos en ergástulas vergonzosas de un montón de gente sin proceso, de militares que pelearon contra los guerrilleros y que hoy en día sufren, muchos de ellos, me consta, como con gran presencia cristiana de ánimo, como los juicios que injustos e ilegales que llevan a Jesús a la muerte. Vean que la Iglesia, por eso en determinado momento y con San Pablo, renuncia a ser juzgada por la ley de Moisés en asuntos penales, no los 10 mandamientos, en los asuntos penales y judiciales, y elige que el derecho romano, ¿no? Eso es un instante histórico, cuando Pablo, frente a Festo, y cuando éste le pregunta: ¿quiere ser juzgado por el Sanedrín?, dice: no, yo soy ciudadano romano, porque a Tarsos, la ciudad de Tarsos, se le había dado la ciudadanía romana. Apelo, dice, al César. Eso es un momento histórico de la Iglesia. Caduca la ley mosaica, y asume la Iglesia el derecho romano. La cuestión es que la ley mosaica juzga a nuestro Señor y lo manda lo manda a la cruz, lo manda a Pilato. Pilato está ahí, en realidad, no, tampoco Pilato se juega, ya sabemos, el famoso episodio de el lavado de las manos, pero ahora lo que nos interesa a nosotros es esta responsabilidad de los dirigentes judíos, que por supuesto cuando deciden la muerte de Jesús, que por supuesto, estando Pilato ahí, tendrá que ser aplicada por Pilato, los romanos eran muy celosos en eso, en donde ellos tomaban el poder de reservarse la pena de muerte, ellos, ¿no? Que nadie la pudiera ejercer por su cuenta, aunque había homicidios, muertos, pero judicialmente estaba reservado a el prefecto romano. Y entonces se lo dan a Pilato. Pero la responsabilidad es de los dirigentes judíos. Y eso lo apuntan con decisión los evangelios. Cuando dice, caiga sobre mí, caiga sobre nosotros la sangre y sobre nuestros hijos. Claro, es una exclamación, pero la conciencia que la iglesia en la época que escribe los evangelios tiene de la furibunda persecución de los judíos que continúan flagelando y llevando a la cruz a nuestro Señor. Y cuando hoy dicen, ¿cómo va a ser el pueblo judío de Isida? ¿No? Mire, como me decía el padre Penas, que había hecho una tesis en el Angélico cuando yo estaba en Roma, sobre el deicidio de los padres de la iglesia, decía, y los judíos son deicidas, han sido deicidas, no digamos que son deicidas, por la misma razón por la cual María es la madre de Dios, ¿sí? Es la madre de Dios, no es la creadora de Dios, pero es la madre de Dios. Entonces, Jesús es Dios, y entonces los que lo mataron fueron deicidas, por supuesto. Aunque con Dios estrictamente no puede morir, pero siendo Jesucristo Dios, en su humanidad matan a Dios, matan a Dios. Y esto lo harán constantemente, porque a pesar de que en estos días se cumplen los 50 años de la declaración, una declaración, no es dogma ni nada, recuerden, el Vaticano II es un concilio pastoral, ¿no? Que no tiene una validez dogmática, no hay absolutamente ningún dogma, ahí para nosotros tengamos que depositar la fe a riesgo de ser apóstatas o ser infieles, la declaración muestra se dice que de alguna manera que los judíos no son deicidas, por supuesto, no lo puede decir. Que fue un deicidio, eso sí se puede decir. Que todos los judíos, además, no se puede decir. Pero hay un etos de los pueblos. Aunque este judío sea persona perfecta, con la cual podemos entablar amistades, como decimos todos, ¿quién no? Yo también tengo un amigo judío, todos tenemos amigos judíos. Entonces, por supuesto, como personas, uno no puede decir absolutamente nada, pero hay un ethos, hay una especie de alma de los pueblos, en que en algunos lugares no se respeta, como la Argentina, que no tiene alma, porque lo único que nos une acá son fronteras territoriales, nada más, poco más, antes sí, la fe católica, ¿no? La epopeya de España, nuestro orgullo de ser descendientes de Grecia, de Pericles, de los romanos, de los bárbaros, y la Santa Iglesia Apostólica Romana traída a esta playa por España. Pero hoy qué hay, es una frontera. Pero hay en cambio justamente pueblos que conservan su identidad no por la frontera, sino por su espíritu, gitanos. Los gitanos se reconocen en cualquier parte del mundo, para no para, los egipcios, los judíos, los judíos, son sin fronteras. Supuestamente, el Talmud, reinterpretando el Antiguo Testamento, le da todo el mundo a ellos como lugar vital. ¿Y qué los une a ellos? La ley, los mismos ideales, ¿no? Una solidaridad fraterna, tipo masónica, tipo natural, que no siempre consiste en que todos, absolutamente todos, sepan el Antiguo Testamento, o sean religiosos, o se pongan rulitos por acá, o rulitos por allá, o galera así, o galera así, o ninguna galera. Pero todos mantienen esa sintonía con su condición de judía, que aún sin saberlo, los pone en sintonía con lo que es el espíritu del judaísmo, que de ningún modo es el espíritu veterotestamentario. Eso es una pena que hoy la iglesia, la gente sea tan irresponsable de pensar que los judíos son aquellos que no aceptan el Nuevo Testamento, que se quedan solamente con el Antiguo Testamento. No, absolutamente no. Ustedes saben, esto parte un poco de la historia, más de la historia que de un retiro espiritual, pero es bueno saberlo porque atañe a nuestras vidas, que ese espíritu judío no solamente está en el mundo y en los judíos, sino que se nos mete a nosotros. Fíjense que todas las herejías de la iglesia han consistido casi siempre en judaizar, en interpretar judaicamente el Nuevo Testamento y el vivir el Antiguo Testamento como si no hubiera sido corregido y superado por el Nuevo Testamento. Piensen en el calvinismo, por ejemplo, frente al protestantismo. Judaizar, bajar la visión desde lo sobrenatural a las cosas de este mundo, al dominio sobre este mundo. Eso ha sido elaborado largamente precisamente por aquellos que sobrevivieron a la caída de Jerusalén en el año 70, que fue un descalabro total para el judaísmo en general, o para los hebreos, de los cuales como sobrevivientes quedaron fundamentalmente los fariseos, que se reunieron en el 70 y pico en el concilio de Jamnia, porque ellos con el permiso de Vespasiano habían abandonado Jerusalén antes de la caída de Jerusalén, se habían arreglado con los romanos, se habían retirado con el rabino Ben Zakkai, y ese refundó el cristianismo, pero sobre leyes fariseas. Antiguo Testamento, pero interpretado, no como hacían los saduceos, que dicen, no, solamente el Antiguo Testamento, acá no queremos ninguna de las tradiciones de ustedes, esas mismas tradiciones con las cuales había polemizado Jesús. Y fundaron el nuevo judaísmo, y todas esas tradiciones empezaron a escribirlas, hasta que en el siglo, a mediados del siglo V, después de pasar por la Mishnah y por la Gemara, que es los complementos de la Mishnah, se traduce en el Talmud de Babilonia y en el Talmud de Jerusalén. Bueno, ahí, si ustedes ven esa última foto de nuestro diputado, el rabino Berman, ahí en su estudio, van a ver, además de un escudo masónico colgando a su derecha, un estante con el Talmud, que son retomazos, tomos y tomos. Muy difícil, yo todos esos tomos no los he leído, tengo que leer una antología, y cuando me interesa voy a uno o a otro tomo, pero la gente se lo lee absolutamente íntegro, y lo sabe. Un buen rabino se lo sabe casi de memoria, ¿no? El Talmud. El Talmud, que además no tiene teología, sino que tiene una visión místico-gnóstica de la realidad que justamente interpreta la cábala, el Zohar. Eso es bueno saberlo. El judaísmo actual, ¿qué es? ¿El Antiguo Testamento que no acepta? ¿El Nuevo? No. Es el Antiguo Testamento prolongado en sus peores partes por el Talmud y reinterpretado por la Cábala, que acaba con el concepto de Dios trascendente e inmanentiza a Dios en el pueblo judío. Por ahí todo este relato del holocausto. El holocausto es ahora el nuevo Mesías muerto por los derechos humanos que fundarán a la nueva humanidad, no ya desde la gracia de Cristo y de Dios, sino de leyes inmanentes al hombre que, por supuesto, dirigen los grandes pensadores judíos y que imponen a las masas a través de los medios de comunicación que están generalmente en manos de ellos. Ustedes saben que San Maximiliano Kolbe, este polaco al cual canonizó Juan Pablo II, el inspirador de los franciscanos de la Inmaculada Concepción, que hoy están perseguidos dentro de la Iglesia Católica, lo tenía claro en todos sus escritos. Hollywood está en manos del judaísmo. La televisión después está en manos del judaísmo. Todo se impone. Los autores católicos no prosperan, ¿sí? A lo mejor porque no son capaces, pero los ha habido capaces y no, incluso han sido prohibidos. Entonces, San Maximiliano Kolbe era polaco. Hicieron el proceso de canonización porque, recuerdan ustedes, murió en el campo de concentración de Auschwitz ofreciendo su vida por una persona condenada a muerte, pero que tenía familia. Digo, no, mátenme a mí, ¿no? Y muere mártir. Pero una devoción a la Virgen extraordinaria, unos escritos que cuando empezaron a traducirse del polaco al inglés, los norteamericanos fueron rápidos en eso cuando fue canonizado Maximiliano Kolbe, y empezaron a leerlo los judíos, le pidieron al Papa que lo descanonizara a Maximiliano Kolbe por todas las cosas que decía sobre el complot del judaísmo. Yo no sé, porque yo ni soy complotista, ni sé, yo vivo en mi pequeño mundo, qué sé yo, apenas sé lo que hacen los cuatro perros, Pipo, Chumbo, que están ahí en mi casa, y lo demás me meto a través de la ventana de malintencionada de los diarios, así que no sé lo que pasa, no sé si hay complotismo, pero lo que sé es que en estos últimos 50 años, desde el concilio, desde la Revolución Francesa en adelante y después asumida la Revolución Francesa por el concilio hace 50 años, se ha destruido la cristiandad, se han destruido los valores morales, éticos, con los cuales yo vivía en mi juventud. No hace tanto, hace mucho tiempo, pero yo he visto el cambio de una sociedad que era fundamentalmente católica y aún de gente liberal y atea, pero que mantenía la ética católica en su vida por costumbre o por lo que fuera, este desmadre que estamos viviendo en todo sentido. Cuando hablo de ética, no hablo del sexto mandamiento, hablo de todos los mandamientos, del primero hasta el último, de honrar a Dios sobre todas las cosas, porque eso se acabó también, justamente a través de la Cábala. ¿Por qué? Porque para el judío cabalístico, talmúdico, la salvación viene por la adhesión a las leyes puramente naturales y por la supremacía prometida en el Antiguo Testamento, y si ustedes leen Zacarías, algo de eso hay, al pueblo judío, sobre todos los pueblos de la tierra. Ustedes ven las famosas profecías de Isaías, y allí de universalismo hay poco. Sí, todo el mundo se convertirá, llegarán los camellos a Jerusalén, todo el mundo, pero con sus tributos, para enriquecer al pueblo judío. Eso está en el Antiguo Testamento, corregido en alguna etapa última de la revelación y, por supuesto, recorregido por Jesucristo nuestro Señor y por el Nuevo Testamento. Pero el judaísmo ha seguido avanzando en su peor parte. Esto lo digo porque hoy cuando hablan de nuestros hermanos, los hermanos mayores en la fe, yo me puedo permitir criticarlo, porque tampoco le gusta a los judíos que le digan eso. Ustedes saben, en la última visita que hizo Benedicto a la sinagoga de Roma, el gran rabino de Roma, que es un tipo importante, que hace poco ha dicho cosas buenas respecto a otros temas, pero le dijo: mire, santidad, que a nosotros no nos gusta que nos llamen los hermanos mayores, porque en el Antiguo Testamento siempre los hermanos mayores tuvieron la peor parte. David era el menor, Esaú era el mayor y Jacob fue el que... Entonces tienen mala prensa los hermanos mayores, no nos digan hermanos mayores. Así que cuando yo no le digo hermanos mayores, estoy con el rabino de Roma. Entonces, hermanos, por supuesto, somos todos descendientes, tenemos todos los mismos genes humanos, cuando dicen todos somos, los hombres son hijos de Dios. Eso no es verdad. En un sentido traslaticio, puede ser. Sí, bueno, también son hijos de Dios, que se dio la vaca y todo, de alguna manera. Pero eso no le gusta a la teología judeocristiana. Porque Dios tiene criaturas, no hijos. En otras religiones puede ser que sean emanaciones de Dios las cosas exteriores a Él, pero esto no es una emanación de Dios, es una creación de la nada. Dios permanece inmutable en sí mismo, ¿no? Y su paternidad es solamente interna en la Trinidad y con respecto al Hijo Unigénito. Esa filiación natural, que es la que traslada tanto por la unión hipostática Jesús de Nazaret, pero aún nosotros somos hijos adoptivos, no somos hijos como Jesucristo, somos hijos adoptivos los cristianos por el bautismo. Y esto lo dice San Pablo, y Juan distingue entre el huios, que es el hijo, y el tecné, el tecno, que es el hijo, pero es con una sutileza, porque siempre que habla de Cristo habla que es hijo de Dios. En cambio, nosotros somos los tecné, dice la palabra distinta. Pero los cristianos, no la humanidad. Entonces, todo hombre es mi hermano. Bueno, sí, todo. En cuanto todos, según la Sagrada Escritura, todos descendemos de Noé. Porque la gente dice todos descendemos de Adán. En realidad de Noé, de Adán sí, pero el progenitor de todos los que quedamos es Noé. Bien, entonces en ese sentido, bueno, sí, por supuesto hay una fraternidad universal, pero que no es la fraternidad que nos da la paternidad de Dios, que es algo exclusivo de los bautizados. Bien, son finalmente los judíos, como hacen normalmente, los que entregan a Jesús a Pilato, que una de las cosas primeras que hacen, y para a lo mejor ganarse la compasión de, de los judíos es flagelar. Por eso estamos ahora hablando de la flagelación de nuestro Señor Jesucristo, a la cual nos llevan los sumos sacerdotes, los escribas fariseos, que eran casi todos fariseos de la época, y los ancianos, los senadores, senador es sinónimo de anciano, y los senadores del pueblo, que se juntan ahí en medio de la noche, ¿no?, para arrojar a Cristo en manos de los romanos, por supuesto, a lo mejor sin conciencia total de lo que era Jesucristo, por cierto, ¿no?, pero por motivos religiosos y por motivos sobre todo de defensa de la exclusividad del pueblo de Israel para llevar la égida del mundo y ser ellos los dominadores de la humanidad. No quieren ninguna proyección hacia afuera, hacia lo universal, en el sentido de poder dar sus privilegios a los demás. Quieren conservar, aún en la forma más chabacana y limitada, que es gobernar los dineros del templo, que son fortunas y fortunas que llegan de todas partes del mundo para los judíos y que se reparten los sumos sacerdotes y el negocio de los ganados del sacrificio, todo eso lo quieren conservar para sí, y no pueden entender que este hombre hable en contra del templo o haya dicho que en el templo no se puede comerciar, los motivos por los cuales llevan a Jesús a la muerte en la mente de los judíos no los podemos determinar exactamente, y los exégetas discuten muchísimo, pero los motivos son la providencia de Dios, que quiere ciertamente instaurar una nueva etapa de la humanidad en la cual los objetivos inmanentes, puramente terrenos, ecológicos, lo que fuera de este mundo, tienen que ser superados hacia esa vida inmarcesible, que es la vida que Él comparte en Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la eternidad. En la eternidad. Eso, a eso quiere llevar, justamente a través del dejar atrás lo humano, que eso representa la muerte en cruz. No una especie de identificación entre las tinieblas y la luz, o del mal y el bien, como en la gnosis, sino una superación que lleva a un crecimiento de aquello hacia lo cual Dios quiere llamar. Y ellos lo entregan al Señor, y la primera consecuencia de esta entrega es la flagelación, que ellos no ejercen por su propia mano. Los que lo flagelan a Jesús serán estas tropas de samaritanos, de sirios, que están al mando de los romanos. Siempre el judaísmo ha utilizado instrumentos ajenos a su propio pueblo para castigar y flagelar a la cristiandad. Apenas un puñado de judíos, y encabezó el paso a Gibraltar en el comienzo de la conquista de España, pero los que fueron instrumentos de la caída de los visigodos cristianos en manos del Islam fueron los bereberes, los moros. Siempre utilizan mano ajena. Ustedes saben que la gran mano castigadora, flageladora del cristianismo, inventada por los judíos, es el Islam. Ellos instrumentaron una doctrina bíblica, la mezclaron y hicieron la tontería que es la ley coránica, se lo dieron a los árabes, que ya habían tenido sinos y concilios y estaban estaban cristianizados, pero estaban muy infiltrados también por los judíos. Medina, la segunda ciudad santa de los musulmanes, era una ciudad judía. Y entre judíos, los judíos que estaban ahí utilizaron a los primero a los árabes, después a los persas, que convirtieron lamentablemente al Islam, y después a los selyúcidas, no los seleucidas, como confunde mi hermano, sino los selyúcidas, los turcos, a los turcos que los convirtieron al Islam, y fue el gran instrumento de destrucción de la cristiandad. Las herejías, Arrio, pagado por los judíos, Juliano el apóstata, que pretende reconstruir el templo de Jerusalén y que también ataca a la cristiandad con las grandes persecuciones, también financiado por los judíos. Los judíos sefarditas expulsados de España, que fueron los grandes responsables de la destrucción del imperio español, tanto en Europa como en América. Pero digamos que esas son cosas históricas y discutibles, y hay que ver, bueno, cómo funcionaban las bancas y las culpas además que tenían los católicos. Todo eso es discutible, pero lo que no es discutible es lo doctrinal, ¿sabes? La infección de las almas. Hay que leer, sea fidedigno o no, sea escrito por un judío o no, los protocolos de los sabios de Sion. Eso hay que leerlo, porque si no es verídico, como dicen ellos, no ha sido una falsificación escrita por el servicio secreto de los Ares. Es una falsificación fenómena, fantástica, porque prevé lo que está sucediendo ahora, la destrucción de la familia cristiana. La propiedad, la renuncia al derecho de propiedad, el Estado en manos de dirigentes judíos, los grandes capitales judíos, se apropia absolutamente de todo, y deja la libertad suficiente, de vez en cuando dan respiro para que no se agote la gallina de los huevos de oro, nada más, pero todo lo que dicen los protocolos de los sabios de Sion, o lo que ellos mismos escriben, métanse en cualquier blog judío y lean lo que dicen de los cristianos, a ver qué tanto de diálogo interreligioso y ecumenismo tienen ellos, ¿no? Pero no me importa, no estoy hablando de los judíos de ellos, estoy diciendo que así como flagelaron a Jesús, también a nosotros, ese flagelo, el instrumento terrible de tortura, esas 5 colas de cuero con bolas de plomo en las puntas, con las cuales destrozaban las espaldas, el cuerpo de aquellos que eran azotados, eso sigue funcionando en este mundo. A lo mejor hoy en día de otra manera, ya no son bolas de plomo, son es droga, es sexo al por mayor, son cosas que flagelan el alma y el cerebro y que nos quitan la visión cristiana de la realidad. Nosotros tenemos que saberlo, no porque yo quiera poner ahí al judaísmo, no a los judíos, no a ese amigo judío que tenemos todos, no al almacenero de la esquina, no. La mentalidad judía es enemiga nuestra. ¿Por qué el cristianismo está desapareciendo del mundo? Porque somos tontos. Porque el cristianismo se ha muerto solo. El cristianismo no se ha muerto solo, ha sido asediado durante 2000 años por los que no quieren, no quisieron ni quieren renunciar a su dominio sobre el mundo, querido supuestamente por un Dios que se identifica con ellos mismos, y por otros enemigos, el mundo, el demonio, después la carne. Tenemos que saber que no es cuestión de que yo estoy enfrentado simplemente porque me falta misericordia, porque nos ha faltado amor, porque nos ha faltado diálogo, porque hemos sido... No es eso, ¿eh? Ha habido enemigos, y se han metido adentro de la iglesia. Yo siempre recuerdo esto, a donde va Tondi, va Rotondi, Rotondi era un famoso predicador jesuita de la época final de Pío XII, que iba contra un tal Tondi, que era un judío comunista que se había metido en el seminario, infiltrado. No ha sido el único, No ha sido el único. Infiltrado y se había ordenado sacerdote, ¿no? Se había metido en la Secretaría de Estado, finalmente, secretario de Pablo VI, secretario ahí de Pío XII, pero a través de Montini, y era el que denunciaba a Stalin los sacerdotes que enviábamos Pío XII a Rusia, y los obispos, para ordenar nuevos obispos y nuevos sacerdotes y mantener la fe católica en Rusia. Y curiosamente siempre lo descubrían y lo mataban, y se averiguó que era este Tondi. Y Tondi entonces al final lo echó, pero empezó a predicar por todos lados, ¿no? En contra de yo fui seminarista, yo sé lo que es la iglesia, una predica comunista rusa. Y había un padre Rotondi que iba muy bueno, que iba siempre, ¿no? Bueno, a redarguirlo. Bueno, las cosas de Dios, porque Tondi al final se reconcilia en los últimos años de su vida con la iglesia y muere, gracias, supuestamente por lo menos con los sacramentos, ¿no? Bueno, pero digo que si hay un cuerpo fácil de infiltrar, señores, es la iglesia, los seminarios, entra cualquiera, hasta trolos entran, como se sabe, cualquiera entra, hay muy poca, muy poco control ahí. Y mentira, no, los archivos del Vaticano, no hay nada, los nuncios no saben nada, son los papanatas, ¿no? Y entonces la iglesia se infiltra, no solamente a través de gente que se ha metido, y que se mete en las parroquias, en los grupos parroquiales, en esto, en aquello, sino a través de las ideas, que nos entran por osmosis. Salimos de este retiro, salimos del reducto de nuestra familia cristiana y católica, y nos enfrentamos con el mundo, no con el mundo mayúsculo, no, con la oficina, con la televisión, con el libro que leemos, con la gente por la calle, con la opinión del político, con la opinión del psicólogo, con Rolo Villar, con María Sánchez, con y hay peores todavía, y enseguida se nos flagela el cerebro, se nos flagela la cabeza. Sepamos, hay enemigos, qué lindo, porque lo peor de todo es no tener enemigos, quiere decir, cuando la iglesia deje de tener enemigos, quiere decir que no sirve para nada, para nada. Mientras tengamos enemigos somos alguien, y Dios quiera que los sigamos teniendo enemigos, por supuesto, a los cuales tenemos que amar, como dice el Señor, amarás a tu enemigo, pero para llevar a Cristo. El Señor dice, ama a tu enemigo, no dice, hacete amigo de tu enemigo, dice, no.